Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya nos hemos metido de cabeza en el martes 18 de octubre del 2016, ¿eh? Van a seguir las lluvias que falta hacen, y sobre todo en algunos territorios donde más falta hacen. Por ejemplo, en el sureste de la península. Esperemos que caiga bien, y durante varios días, si es necesario, ¿eh? El sol, pues en prácticamente el resto de la península, salvo parte del Cantábrico. Pero sol en Canarias, sol en ciudades autónomas, sol en el sureste andaluz con buenas temperaturas. Es lo que hay para un día en el que, fíjense ustedes, la atención mundial, la atención de todos, está puesta en una ofensiva, en una gran ofensiva militar, para de una vez por todas, es la gran ofensiva, la gran madre de todas las ofensivas, quitar al Daesh, al ISIS, al Estado Islámico, como quieran llamarlo, a los malos, de su bastión elemental, que es Mosul. Desde allí, el ISIS, el Daesh, los malos, han puesto en marcha, como saben ustedes, toda una mecánica de destrucción que ha asolado la zona y que, desde luego, ha dejado heridos en el resto del mundo. Bueno, pues ahora, con Estados Unidos al frente de la coalición, Estados Unidos presta apoyo aéreo, con asesores, preparadores, que avanzan con el ejército iraquí, pero básicamente con la actuación del ejército iraquí, con tres divisiones, la 9, la 15 y la 16, van a llegar y van a tomar Mosul. ¿Cuál es el problema en Mosul? En Mosul, la llegada, además también de los Peshmerga kurdo-iraquíes, estas unidades militares de esa región autónoma del Kurdistán, que la verdad controlan los frentes norte y este de Mosul. El problema es que el Daesh en este lugar quiere utilizar 1,5 millones de personas como escudo humano. Es cierto que en algunas pequeñas poblaciones colindantes con Mosul, la rebelión de los propios ciudadanos se ha llevado por delante a algunos de los islamistas. Es decir, se han autoliberado algunos pueblos. Pero la madre de todas las batallas está en esta batalla que hoy vamos a intentar analizar en nuestro tiempo de tertulia y opinión. Bueno, en lo demás, Andalucía dijo sí, como les venimos diciendo esta mañana. Es decir, Susana Díaz da el paso al frente. Ha esperado, ha encontrado el momento oportuno y a una semana del Comité Federal dice que hay que abstenerse. Lo ha dicho Juan Cornejo, que es como si lo dijera ella. Es decir, que no le da miedo pronunciar la palabra abstención, que hasta ahora no la ha pronunciado nadie. Y lo que quiere Susana Díaz es ganar más para esa causa de la abstención, cosa que va a conseguir, pero quiere que se retrate todo el partido por igual en el Congreso de los Diputados. Es decir, no quiere 11 que sí, 11 que no, el resto que no sé cuántos, otros que se van. No. Es decir, quiere un papel único del Grupo Parlamentario Socialista. Hombre, que desde luego es lo que transmite sobriedad, solidez. Pero no va a ser fácil, porque vascos y catalanes, especialmente del PSC, han dicho que no. Así que ya veremos de aquí al domingo cómo el contador va a ir acercándose hacia la abstención, que todo el mundo da por hecho que va a ganar. El problema es cómo va a quedar el partido después. Es decir, cuál es la fisura, la fractura que va a haber en el Partido Socialista. El no del Partido Socialista catalán no sé cómo lo van a torear, cómo lo va a torear Javier Fernández, pero el no es el no, porque Iceta sigue en el no. Tanto que además lo ha querido escenificar con una jugarreta que le ha hecho al PP, que como el PP es bobalicón, se la ha tragado. Ustedes saben que el PSC es el que ha colocado a esa panda de cretinos, de inútiles, de la CUP, todos estos sectarios, en el Ayuntamiento de Badalona. Después del espectáculo del churángano este rompiendo papeles, El PSC hizo el viernes como una especie de amago de decir que, bueno, a lo mejor una moción de censura, sí, pero claro, el PP nos tendría que apoyar a nosotros, no nosotros al PP, a pesar de que el PP tiene el doble. Bueno, y va el PP y cae en la trampa. Y llega el lunes y dice, bueno, sí, venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacer esa moción de censura y nosotros, que tenemos 11, te apoyamos a ti que tienes 4. Y entonces el PSOE, el PSC, esboza su mejor sonrisa y dice, ¿cómo habéis caído en la trampa? No, señor, con vosotros a ninguna parte. No es no. No queremos vuestro apoyo para nada. No queremos ser alcaldes ni siquiera de Badalona con vuestro apoyo. Es decir, el Tinell. De nuevo el Tinell, ese cordón sanitario antidemocrático, la basura política más evidente que se ha podido pactar en España. El zapaterismo, Esquerra, Iniciativa, Convergencia, todos. El cordón sanitario. Nunca se pactará nada con el PP. Pues con eso el PSC ya nos deja claro que lo que prefiere es un alcalde de la CUP antes que un alcalde de ellos por no ser apoyados por el PP. Vean ustedes hasta qué punto está la cosa política en España. Y saben ustedes que los dos detenidos por el linchamiento en Alsasua de dos guardias civiles y sus parejas han sido puestos en libertad con cargos. Ahora de lo que se trata es de estudiar su pertenencia a las habituales escuadras de la Kale Borroka, del terrorismo filoetarra, porque entonces no estamos hablando de un delito de lesiones, estamos hablando de un delito de terrorismo, y eso va a la Audiencia Nacional, que debería ser lo que... lo deseable sería eso. A estos dos y a cuantos más se pueda juzgar. Y fíjense ustedes, la única consecuencia, veníamos diciendo esta mañana, la única consecuencia positiva que tienen estas cosas es que obliga a retratarse a cada uno. Es que coloca a cada uno en la incomodidad de su propia argumentación. Bueno, pues salen taraos como el Willy Toledo este diciendo que los guardias civiles eran dos borrachos. Yo qué sé, pues un tarao como este. Pues una denuncia, una demanda y por ahí. Pero salen luego las repugnantes equidistancias de grupos como Podemos. Podemos, Geroa Bai y el PSOE también en Alsasua. Condenan, sí, los hechos, pero para ser equidistantes critican la presencia policial en el pueblo, que dicen que es masiva, ya me dirán ustedes. Bildu no condena, por supuesto. Bildu, el entorno de ETA, no condena. Y esa es su verdadera cara, creer que estas cosas son montajes policiales. La ruina moral. La enfermedad, la repugnante enfermedad moral que sigue anidando, y no digamos ya nuevas generaciones educadas para el odio, en determinados territorios de España. El odio sigue vivo. Esto no es otra cosa que un ejercicio absoluto de odio. Son las 8:08. Ah, por cierto, los muchachos de la Academia Sueca no encuentran a Bob Dylan para decirle que le ha tocado en suerte el Premio Nobel de Literatura. Llevan llamándole durante, estos 4 días, y ese no coge el teléfono, no ha dicho ni pío. Y creen además que no va a ir ni a buscarlo. Pues lo tenéis merecido. Por postureros. Que además no se ponga el teléfono y que pase de recoger el Premio Nobel de Literatura como pasó de recoger el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Pues el chico es así. Son las 8:09, 7:09 en Canarias. Vamos a conocer todas las noticias del día ahora en titulares. Noche violenta en México.
Un juez federal ha sido asesinado de un balazo en el Estado de México. Mientras tanto, en el Estado de Jalisco, 7 presuntos ladrones han sido abandonados con las manos cortadas. Uno de ellos ha muerto.
Sigue el avance.
Fuerzas especiales de Australia se han sumado esta madrugada a la ofensiva contra los yihadistas del Estado Islámico en Mosul. Naciones Unidas se prepara para recibir a más de 1 millón de refugiados.
Ante la justicia.
Comienza el juicio al pederasta de Ciudad Lineal. La fiscalía pide 76 años de cárcel por secuestrar y abusar sexualmente de 4 niñas. El juicio se prolongará hasta el 15 de diciembre.
En deportes tenemos por delante una noche europea. Director del partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy vuelve la Champions. Juegan 2 equipos españoles. El Real Madrid en casa contra el Legia de Varsovia. El Sevilla lo hace en Croacia, en Zagreb, contra el Dinamo. Los dos partidos a las 9:15 de la noche. Pendientes en Madrid del comportamiento de los ultras del Legia de Varsovia. Tienen prohibida la entrada a su estadio, pero sin embargo les dejan viajar por Europa. Y hoy, insistimos, la policía muy pendientes de lo que puedan liar por las calles de la capital. Hay 4.000 aficionados, de ellos 300 considerados muy peligrosos. En Barcelona es noticia que hoy llega Guardiola, que ayer renovó Mascherano y que el viernes firma la renovación, por fin, Neymar. Ayer se cerró la jornada de Liga, ganó Osasuna. Primera victoria en el campo del Eibar, 2-3.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Otro día de paraguas, sobre todo en el sureste. En Galicia se abrirán claros y en el sur y Canarias disfrutarán de un día de sol y temperaturas altas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende La Linterna.
Ver una obra de teatro griega, obviamente en griego antiguo, es la comisión que te cobra tu mujer por olvidarte del aniversario. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Piensa en todas las personas que cabrían en un campo de fútbol. 2.000, quizá 3.000. Desde luego cabrían todos tus amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo. Pues ese es el espacio que necesitas para frenar un coche a 120 kilómetros por hora. Todo un campo de fútbol sin poder detener el vehículo. Haya lo que haya. Esté quien esté. Piénsalo cuando tengas el pie en el acelerador. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Sonidos del día. El PSOE andaluz defiende la abstención. Juan Cornejo.
Se lo digo más claro, no descarto la abstención. Si esa es la fórmula mayoritaria para que no haya terceras elecciones. Que a mí no me produce horticaria ni nada de eso, la palabra abstención, vamos.
El PSC de Iceta se mantiene en el no.
Nosotros mantenemos la posición que el PSOE adoptó y vamos a mantenerla hasta el final. Entre Rajoy, nuevas elecciones, cueste lo que cueste, sí.
Salir a las calles y morder Iglesias.
Porque a nosotros no nos temen, a la gente sí, a la gente que defiende sus derechos sí. No nacimos para transformar las reivindicaciones de la gente en parlamentarios que no muerden.
Rajoy sosegado, cita a Diego Saavedra.
Rendirse ante la adversidad es mostrarse de su parte.
Son las 8:13, 7:13 en Canarias. Caminar con comodidad es caminar con fluchos.
¿Cómo lo sabes, Herrera? Estos zapatos, aparte de ser monísimos, son absolutamente cómodos. Y esto tiene explicación porque sus suelas son tecnológicamente perfectas y sus acabados en piel noble se han cosido a mano en Arnedo, en La Rioja. Moda española 100%, como la de este otoño-invierno de fluchos. Qué bonitos son, lo he dicho ya, ¿verdad? Y qué cómodos, que lo importante, zapatos, fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué moda.
Es nuevo, es diferente y ha llegado para quedarse. La forma de sacar efectivo ha cambiado para siempre. ING Direct presenta TwipCash. Desde hoy puedes retirar dinero, pop, 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 en lugares absolutamente nuevos. En tiendas Día y Clarel, en supermercados El Árbol y la Plaza de Día, en gasolineras Galp, Visa, Shell, más de 3.500 puntos, de momento. Descárgate gratis la aplicación cuando vayas a comprar TwipCash. Pop, con tu cuenta nómina. ING Direct, más información en nuestra web.
Badalona es quizá el municipio que más se parece a España. Sus rompeolas, que dijo Machado. Eso se explica principalmente por la acción de dos hombres providenciales, Iceta y García Albiol. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Magetón, ándele.
Badalona es un circo de tres pistas desde que su alcaldesa dio la orden de incumplir la fiesta nacional. El portavoz del PSC en el ayuntamiento se lamentó qué barbaridad y apuntó a la posibilidad de una moción de censura que lo pusiera a él, cuatro concejales en la alcaldía, con el apoyo del PP, que tiene 10. Albiol, tras las dudas, aceptó la oferta para encontrarse con el desprecio del flamante Iceta, que no los quiere ni para conseguir poder. Algo hay que decir en su favor, ya que no parece listo, es al menos coherente. En su partido se lleva más lo de Pachi López. Aceptar los votos o la abstención populares para ser lendakari o presidente del Congreso, sin merma del sectarismo, naturalmente. Y sincero. Conócete a ti mismo es el aforismo griego que Mikel Iceta ha convertido en piedra angular de su edificio conceptual. Entiéndase lo que se quiera por edificio y por conceptual. Él debe de conocer muy bien a los suyos para preferir el gobierno de la CUP al de sus propios compañeros del PSC. Iceta, el bailarín, va a darnos tardes de gloria en ese reino de la mindundancia que es hoy el PSC y Cataluña entera. Pero no se puede olvidar a García Albiol. Un tipo que con 10 concejales está dispuesto a apoyar a una fuerza que tiene solo 4 a cambio de su desprecio, se merece casi todo lo que le hagan. ¿Con qué ánimo les van a votar los suyos después de malversar así el caudal de votos que les confiaron en las municipales?
Aquí a mi vera don Alberto Artero, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
¿Cómo va eso? ¿Todo bien, no?
Fenomenal, aquí en Sevilla una maravilla, con un poco de calor de más, la verdad.
Sí, hoy se esperan 29 grados aquí.
29 grados, sí, sí, yo tengo que dormir aquí con la ventana abierta, claro, cosa claro, insospechable.
Claro. Y Carmelo Encina de Cecilia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Aquí no hace tan buena temperatura, pero se está bien, ha amanecido bien. Sí. Y no está lloviendo, que anoche cayó fuerte, ¿eh? Recogimos a la 1:30, cayó un chaparrón.
Buah. ¿Pero qué hacías tú a la 1:30 a la calle?
Pues venir de trabajar, mi querido amigo, nada de club nocturnos.
Y David Gistau, que como vive en el Escobero, pues no hay problema.
Eso es. Bueno, yo no sé qué tiempo hace fuera, no sé qué estación es, qué día vivimos. No sé nada. Estoy aquí en el sótano.
Qué arte más grande. Bueno, chicos, entonces, ¿esto qué? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Esto está muy, muy simpático. ¿Eh? ¿Carmelo?
Bueno, yo creo que la abstención es cosa hecha, sinceramente. Después de lo ocurrido en Andalucía, yo creo que no hay la menor duda. Y ahora se trata de escenificarlo de la forma menos lesiva para la unidad interna del Partido Socialista. Y ahí es donde puede estar el debate. ¿Qué se hace? Si unas ausencias, si el intento de la unidad del grupo parlamentario, que a mí me parece enormemente difícil. Lo que no pueden es estar dando más vueltas a este organillo, porque se va a romper la manivela.
Yo insisto en un tema, Carlos, que creo que es lo más relevante, que es quién es la figura que va a liderar el PSOE, más allá de lo que suceda a corto plazo. Porque a corto plazo se puede facilitar una investidura de Rajoy, pero a medio plazo el PSOE necesita una reconstrucción. Y lo que se ve aquí en Sevilla, hablando con unos y otros, es que Susana se ha dejado muchos pelos en la gatera aquí de coste electoral y no tiene claro que vaya a ganar en Madrid en el caso de presentarse como alternativa. Entonces, si la figura de Susana no emerge, ¿quién emerge dentro del PSOE con un Javier Fernández que parece que está de retirada?
Pues eso es un punto de partida, eso y lo de Badalona, que no me digáis que lo de Badalona no es de Aurora Boreal. Es cómo se puede ser tan bobo de verdad, cómo el PP puede ser tan cándido, cómo le entra al trapo de esa manera al PSC, sabiendo que en cuanto entres al trapo te va a pegar el desplante, el desprecio más absoluto. Pero bueno, en fin, vamos ahora a descubrir genios e ideas geniales, si les parece, con Carlos Overa y el nuevo Volvo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Puede elegir el cuándo, el cómo, el por qué, pero lo que de verdad importa es con quién. Celebre la vida con Rioja, mucho más que vino. ¡Vamos, niños, al colegio! Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Esta mañana en la que poco a poco se desvanecen las brumas que impedían ver la salida de este laberinto en el que se encuentra la política española. Fíjate que fino lo he dicho, ¿no?
¡Buah! Lo has dicho, es cuando te levantas poético, eres insuperable. Bueno, la política española y el PSOE. Me ha gustado mucho esa metáfora de Colmenarejo sobre el túnel en que Zapatero metió a su partido y cuyas salidas ha tapiado con tanto celo Pedro Sánchez. Hay, sin embargo, un suspiro de alivio en ese primer reclamo de abstención comparado con lo de la mayoría del partido y muy especialmente con lo de Pachi López y Mikel Iceta, vaya par. Hay algo de abisal en las profundidades del pensamiento socialista actual, si pudiera llamársele pensamiento. Uno oye a Javier Fernández, a Cornejo y su mandante, y se reconcilia en algo con la idea que un día tuvo del socialismo español. Y no diremos al varón extremeño Fernández Vara, que enunciaba ayer una sentencia apodíctica: un partido de gobierno o gobierna o tiene que dejar gobernar.
Eso es de cuando el PSOE era un partido de gobierno, no una banda antisistema.
Sí, pues
¿eh?
Sí, sí. Habrá que ver cómo evoluciona la lucha por la abstención que encabeza la Federación Andaluza del PSOE. Y habrá que ver con qué ánimos vuelve Sleepy Hollow de su viaje a Disneylandia, aunque mucho me temo que en Disneylandia haya vivido toda su vida.
Pedro Sánchez tiene también una metáfora sobre el peligro de ausentarse. Puede estudiarla, ¿no? Que alguien ocupe tu puesto. Porque mira el jinete descabezado que Ada Colau ha puesto en Barcelona para que le tiren huevos.
Cierto, el que fue a Sevilla ya se sabe. Por otra parte, oye, una pregunta. ¿Las niñas no tenían colegio durante estas dos semanas? ¿La educación era esto? Siguen los ecos de la paliza a los dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua, con la manifestación de ayer en Pamplona en apoyo de la Guardia Civil y la miseria a media voz con que la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Alsasua expresa en un comunicado su condena de los actos violentos y la solidaridad con las personas heridas y afectadas, dice, al tiempo que manifiesta su preocupación y malestar por la masiva presencia de la Guardia Civil en nuestra localidad a raíz de los hechos ocurridos. Su presencia no ayuda a crear un clima de convivencia. Lo han firmado Queroa Bai, Podemos y el Partido Socialista. El alcalde ha lamentado que no lo firmaran UPN ni Bildu y que los medios den una imagen negativa de su pueblo.
La imagen negativa de su pueblo lo dan los tíos que en su pueblo, los 50 tíos, los 50 animales que agredieron a los guardias civiles y la mayoría municipal esa que piensa, que lo mejor es que se vaya la Guardia Civil. Miren, si desaparecen las víctimas, los agresores estarían condenados a la inactividad,
¿vale? Eso piensan, claro, por falta de material. Tal vez merezca un comentario o dos, si son pequeños, lo de Badalona, la sorprendente oferta del PP y la más sorprendente respuesta del PSC, que prefiere ser gobernado por la CUP que por los suyos.
Bueno, el día la enfermera que haga pasar al primer paciente con necesidad de desfibrilador, que tenemos, ¿no?
Claro que tenemos. Y es, además, un caso curioso que desmiente radicalmente la especie de que la maldad tiene que ir acompañada de una cierta dosis de inteligencia. El actor, que se hace llamar Willy Toledo, y se hace llamar actor, reúne en sí mismo dosis inigualables de estupidez y bellaquería, y ha dado su versión en Twitter de la salvaje agresión a los guardias en Alsasua y a sus parejas. Ha escrito: yo también condeno a los dos agentes de la Benemérita, borrachos y prepotentes, que amenazaron de muerte a la clientela de un bar en Alsasua.
Es un pobre tarao, ¿eh?
Sí, sí.
Es un tarao mental. Bueno, en fin, miserable por demás, claro.
Pues sí, sí, pero para serlo hay que trabajarlo mucho, ¿eh? Yo creo que la Guardia Civil, la Fiscalía, la Abogacía del Estado deberían querellarse contra él. Lo que podría hacer todo ciudadano bien nacido al respecto sería negarse a pagar un euro por ver una película en la que trabaje este sujeto. Yo lo voy a hacer.
Y yo también. Me alegro de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Para. Esta tertulia feliz, que configuramos aquí todos los días en este programa en el que contamos con usted a través de herreraencope@cope.es y que forman hoy Alberto Artero, Carmelo Encinas y David Gistao. Para papa, para papa, ¿por dónde os apetece comenzar la jornada de hoy? Habida cuenta que luego nos iremos a Mosul. No sé, bueno, nos iremos a Mosul. Intentaremos conocer cuál es, va a ser...
Tengo que pedir permiso a mi mujer para ir a Mosul. Sí,
sí. A ver, ¿cuál va a ser el trabajo? Es decir, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué dificultades hay? ¿No? Es que se me antojan muchas. Pero eso más tarde. Ahora yo te voy a elegir. Carmelo, Badalona, Alsasua, Comité Federal.
Bueno, empiezo si quieres por Alsasua, que me parece que todavía no me he recuperado de la estulticia de este personal que se permite el lujazo de contarnos además una versión absolutamente inverosímil, y es que dos guardias civiles con sus parejas empiezan a insultar y a agredir a 20 o a 30 tipos de estos que estaban en un bar. Es que realmente hemos llegado al ridículo en el relato este de los radicales. Yo no sé, esto que decías al comienzo, yo no sé si el odio ha anidado en algunas poblaciones, porque Alsasua tiene, digamos, un microclima especial en Navarra. No es precisamente la generalidad, por lo que me cuentan.
No lo es. Eso ya te lo digo.
Afortunadamente.
Ya te lo digo yo que no lo es.
Pero realmente, si están tocados por el odio, me dan hasta pena. Porque no hay nada más difícil de llevar que odiar tanto y estar permanentemente con ese rencor sacándolo por delante. Realmente lo que ocurrió en Alsasua es absolutamente repugnante y lamento que este comunicado del Ayuntamiento, de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Alsasua, lo firme el Partido Socialista. Lo digo sinceramente porque creo que se ha quedado ahí en evidencia. Y no se puede juntar con determinados grupos. El Partido Socialista no puede estar pegado a este tipo de gente. No puede estar.
Hombre, en cuanto a lo que dices del odio, el problema no es que haya empezado a percibirse ahora. El problema es que no ha dejado de existir. Es ese odio que uno percibía en los años 80 en cualquier pueblo, en este caso navarro o vasco, con predominancia de Herri Batasuna o del ambiente Jarrai. Y pensábamos... O si te dejabas llevar por la esperanza esta de la normalización, pensabas que estos pueblos se habían convertido en un lugar en el que un guardia civil podía tomarse una copa con su novia sin que lo agredieran. Esta sensación que tenías antes de que vivían encapsulados en fuertes, precisamente porque no podían, por la hostilidad social, darse un paseo por el mismo pueblo en el que vivían sus familias, que a veces las tienen que poner a buen recaudo en otro sitio. Entonces, la sensación es que a pesar de las buenas noticias relacionadas con la inactividad de ETA y demás, hay un aspecto sociológico muy envenenado que continúa ahí, que es un espectro social que continúa ahí. Hasta el punto de que partidos supuestamente institucionales como el PSOE, cuyos coqueteos con los extremismos en lugares donde el ambiente es muy propicio para ello, en vez de convertirse en un dique de contención, es realmente preocupante, te dicen que el problema es la existencia de la Guardia Civil. Es decir, en una situación, me da igual que sea de orden público, de represión del delito o de convivencia, que el problema no sea el animal, sino el guardia, te revela toda una mentalidad de sumisión a un ambiente. A un ambiente en el que han renunciado a cambiar nada, en el que no hay pedagogías que valgan y que de alguna forma forma parte de las rendiciones colectivas que alrededor de ETA España se dio durante muchos años, hasta que de repente hubo una fuerza civil que decidió no rendirse más. Y es muy desesperanzador que años después del cese de actividad de ETA, no de su disolución, y cuando pensábamos que el País Vasco había entrado ya, que los partidos políticos relacionados con el terrorismo se habían institucionalizado, que estaban en el Parlamento, con sus inhabilitados, con sus problemas de los presos, resulta que sociológicamente se percibe que existe todavía un envenenamiento, un problema gordísimo, que siempre estuvo ahí, Carmelo. No es que hayan empezado, no es que sea una generación nueva de aberchales, de radicales, que de repente ha descubierto lo placentero que resulta odiar. No, ese odio les viene por herencia, desde hace muchas generaciones.
Bueno, yo no sé cómo se hereda el odio. Yo la verdad es que no.
Pues viviendo en un ambiente cultural, sí, y hay formas de comprobarlo.
Lo que sí que creo, sinceramente, es que no se representan más que a sí mismos. Ojo, la manifestación que hubo en Pamplona reunió a millar de personas, la que hubo en Alsasua para defender a los, fue masiva, 9 personas. 9 personas eran los que tuvieron el cuajo de salir con un cartelito a manifestarse allí junto al bar este donde ocurrió, con el cartelito de montaje policial. Eran 9.
Sí, sí, sí. Yo no te quito la razón en eso. Es decir, que es incomparable la proporción.
No, la proporción en escala navarra comparada con Pamplona, evidentemente, pero no en Alsasua. De hecho, fíjate cómo los partidos políticos, conscientes de cuál es el ambiente sociológico que los juzga, por así decirlo, terminan firmando documentos muy cobardes.
Sí, pero yo estoy con Carmelo.
De mucho miedo a su propio pueblo.
Pero David, yo estoy con Carmelo, que decía de arranque, probablemente que siendo un acto, por supuesto, execrable, denunciable. En todos los sentidos, tanto en el ámbito moral como en el ámbito legal, sí que es verdad que uno tiene la impresión a día de hoy de que tiende a ser más la excepción que la norma, y como tú señalabas bien al principio, Alsasua pues no deja de ser una isla dentro del País Vasco de especial radicalidad. Yo creo que al final también el hecho de nosotros hacer, y volvemos un poco al tema de los medios de comunicación, que tenemos la obligación de denunciarlo, por supuesto, y de solidarizarnos, por supuesto, con los guardias civiles, pero creo que a día de hoy el haber al ámbito de categoría lo que puede ser, entre comillas, que no se llama malinterprete, un hecho puntual o una anécdota puntual, pues yo creo que tiene también sus riesgos, pues que puede exacerbar movimientos de ese tipo en otros lados que están bastante latentes y que, oye, al final con el paso del tiempo pues tenderán a desaparecer.
Fíjate que hace poco yo leí justamente un artículo en el que se festejaban cosas como que había espacios que habían sido liberados. Decías, oye, qué bien, qué agradable resulta poder tomarse una copa o un pincho en el barrio, en el casco antiguo de San Sebastián, donde antes no podías ni entrar precisamente porque había una hostilidad latente. Y estoy de acuerdo con que hay una evolución en ese sentido. Pero esto no es una anécdota, esto no es una tontería.
No, yo he dicho entre 50.000 comillas, ¿eh? O sea, he dicho que es un hecho puntual más que una anécdota.
Vamos a ver, un hecho puntual, pero oye, el sustrato de odio que hay en aquellos a los que han educado, es decir, en una bolsa bastante amplia, de individuos, y no digamos ya los más jóvenes educados en esta educación del rencor, del odio a España, del odio a todo lo que no suponga su Arcadia tribal y feliz.
Ya, pero Carlos, aquí hay un
es
tema
más importante de lo que parece.
Sí, realmente. Pero hay un tema, pero fíjate, hay un tema sociológico en general, que es sobre cómo entienden estas nuevas generaciones también la oposición frente al que piensa distinto que ellos, porque acordaros hace 2 años o 3 años cómo estaba el tema de los scratches, que era un scratch sino esto, en definitiva, donde solo faltaba el filo el hilo de un sedal para que se pasara de la violencia verbal a la violencia física, y es un tema más generacional casi, salvando obviamente el tema del País Vasco, por supuesto.
Eso no es así, no es un tema generacional relacionado con Podemos y los escraches, esto viene de una tradición distinta.
No, pero digo la manera de entender.
Viene de la tradición de la kale borroca.
Ya, pero digo, David, la manera que tienen de entender un nuevo estrato social, cómo se opone al otro frente a las ideas, donde se ha acabado el debate y el diálogo.
Que esto no es lucha de clases, que esto tiene que ver con el independentismo y con la Guardia Civil como ejército invasor.
Ya, pero que yo no voy a... Yo no voy al fondo, voy a la forma, perdóname David, que no me interpretes. Pero, no voy al fondo, voy a la forma. Es decir, creo que hay una forma ahora.
A ver, ¿qué vigencia tiene en España la palabra escrache? Es de hace 2 años. ¿Qué vigencia tiene el término kale borroca?
Hombre,
tiene 20.
20 o 30, sí.
Pues ya está, esto es kale borroca, esto no es escrache.
Sí, es kale borroca. Kale borroca de... Por eso te decía que en la posibilidad de que sea kale borroca, y además quede evidenciado de que aquí nos encontramos ante un hecho organizado, estamos de acuerdo en que esto podría ser juzgado con características terroristas. Es decir, esto va a la Audiencia Nacional. Eso no va directamente a un juzgado en Alsasua o por ahí. Y mira, no les estaría de más a estos individuos y a todos los que les rodean. Después de ello, a Badalona os pido 5 minutos. Porque cómo ha tragado el PP, cómo ha caído en la trampa del PSC, de estos que prefieren a toda esta pandilla de inútiles de la CUP en la alcaldía de Badalona, que ser ellos, porque serían con los votos del PP, es decir, más o menos lo que hizo Carmona en Madrid, que le ofrecieron ser él el alcalde Yo supongo que él sí quería, pero vamos, no le dejó el partido por cuanto los votos venían de Esperanza Aguirre. Y ahí tenéis en Madrid para vuestro disfrute a la muy eficaz señora Carmena. Pues lo mismo, ¿cómo se puede ser tan cándido, no creéis?
Yo no tengo esa visión, ¿sabes? Yo creo que parto de la base de que Badalona, desde luego, no se merece tener ni a esa alcaldesa ni a ese teniente de alcalde que rompe mandatos judiciales.
Ah, pues dice la PSC, que es el que lo ha puesto.
No, vale, estoy completamente de acuerdo. Pero vamos, la situación es la que es, y Z se ha enrocado en el no al Partido Popular, en la abstención. El no a la abstención, o sea, el no al Partido Popular, y digamos que después de los sucesos del otro día, pues Albiol le ofrece de alguna manera un caramelo que sabe perfectamente que Z no va a poder aceptar. Porque se hubiera entrado en contradicción
clara.
Pero
si el primero que le tienta es el PSC.
Sí, sí, es el PSC, pero allí, en Badalona.
Y Albiol entra.
Claro, y Albiol...
En vez de haber dicho en el primer momento ni hablar contigo a ninguna parte.
No, pero Albiol, que es un tipo rápido, lo que hace es reaccionar y decir, bueno, pues venga, te ofrezco la alcaldía al PSC. Porque sabe perfectamente que Iceta, la situación que pone Iceta, cómo Iceta iba a poder apoyar por mala que sea la alcaldesa de la CUP.
Pero Iceta lo que hace es tender esa trampa.
Y entrar en contradicción, Carlos. Entrar en contradicción
trampa,
con el discurso a nivel nacional.
Sí, pero él tiende esa trampa para reforzar su discurso, para utilizar a Albiol. Dice, voy a utilizarles, les voy a poner el aquí la muletita, y en cuanto empiecen a embestir, les voy a decir, mira, que pase por redondo te hago, porque así yo ya entonces digo que maravilla, yo otra vez he dicho que no y te he utilizado a ti, que como tonto has dicho que agua. Pues venga, vamos a poder haceros alcalde.
Se puede ver de las dos formas, pero yo creo que Albiol sabe perfectamente cuando le ofrece el tirar hacia adelante, que Iceta, que en la situación que pone Iceta, porque Iceta no puede. Tener un discurso a nivel nacional y otro discurso en Badalona. No va a poder. A Iceta en particular, a Manuel Iceta.
Y bueno, Susana dijo sí. Susana dijo abstención. Bueno, que es una forma de decir sí. Susana dijo abstención. Y ahora todos van a ir diciendo poco a poco abstención. Menos los que ya sabemos que no van a decir abstención, que serán vascos, catalanes y no sé si alguno más. Desde luego los pedristas. Pero Susana también dice, eso de transmitir la imagen de 11 que se van, de otros que votan una cosa y otros que votan tal, eso es transmitir, y creo que en fin, tiene razón en eso, no una imagen sólida de grupo parlamentario y de partido. La pregunta es, ¿lo va a conseguir o el partido sale completamente roto de este Comité Federal?
Bueno, el otro día, ¿te acuerdas? Lo comentábamos el viernes con Nicolás Redondo, que esta forma de los 11 que se quedan orinando en el cuarto de baño es una manera muy vergonzante de llegar a la abstención, que además denota una carencia en el partido en cuanto a un criterio de autoridad impuesto. Evidentemente no va a ser unánime, no va a ser monolítico, pase lo que pase. Puedes identificar a lo mejor algunas regiones socialistas que has dado ya por perdidas, en el sentido de que van a votar no hagas lo que hagas, y podrías por lo menos presentar un núcleo fuerte de otras provincias, de otras regiones, que sí has conseguido embridar, por así decirlo. En cualquier caso, la única buena noticia para el PSOE es que va a salir destrozado de esto, pero es que ya lo está. Es decir, el proceso de reconstrucción empieza después. Antes preguntaba Artero que liderazgo viene el PSOE, ¿no? Si está por crear, evidentemente. Fernández es un personaje de transición, es un personaje que ha asumido un papel muy complicado, que es el de salvar los muebles mientras se pueda en estos meses, antes de ir a los congresos en los que el partido deberá refundarse. Y además es que necesita salvar cuanto antes, liquidar cuanto antes este desagradable para ellos trámite de la investidura de Rajoy, para terminar ya de avergonzarse, de sentirse humillado, de sentirse rotos, lo que sea, e inmediatamente después empezar ese proceso de reconstrucción. Con esto quiero decir que los personajes que controlen o que lideren el PSOE el día de mañana no se van a quemar ahora. Se va a quemar Fernández, que es un hombre de transición, que es un hombre que está aquí para eso, que está haciendo un servicio al partido. Se van a quemar los que ya dieron el golpe en el Comité Federal. Pero el liderazgo posterior ahora mismo está a buen recaudo porque todavía no existe. Empezará a crearse una vez resuelto esto, que es un engorro. Pero mientras se resuelve, lo ideal para el partido, aunque sea un anhelo, me parece que imposible, pues sería que llegaran a ese desagradable ritual de la investidura lo menos rotos posibles, los más armados posible en torno a un simulacro de liderazgo que el partido ahora no tiene. Eso va a ser difícil, pero el trámite este de los 11 tíos que se pierden, que no llegan, que se quedan en un atasco y que el otro está con los niños en el colegio, es una forma muy rara, de muy poco convincente, de conceder la investidura a un gobierno. Por más que ahora el PSOE, estoy de acuerdo con Caramelo, cualquier cosa que haga el PSOE ahora le va a hacer daño y va a sufrir con ello.
Sí, pero el problema es cómo, qué forma hay de escenificar lo mejor posible lo que tiene que ocurrir en el
partido. Es que no la hay, la mejor no la hay.
¿Qué escenifica más, por decirlo en el sentido contrario, qué escenifica más la desunión del Partido Socialista? ¿Que se ausenten al baño, como dice David, 11 diputados del Partido Socialista? ¿O que se pida la abstención de todo el grupo parlamentario y fallen los catalanes, no sé, otro del País Vasco o de Baleares, no lo sé? ¿Qué es peor? Es que esta es la situación. Entonces, a mí me parece que unión no va a haber. El partido está como está. El partido no se va a romper. El partido se ha fracturado ahora. Y a mí me parece que esta es este es un trance que no tiene una carga ideológica profunda como para que se rompa. O sea, es posible volver a coser. Habrá que hacer un trabajo, sin lugar a duda, pero es posible coser este partido porque no hay una razón ideológica terrible e insalvable que les separe. Es simplemente
bueno, no sé
una decisión
decirte,
táctica.
Carmelo,
está teniendo, yo no lo veo.
El PSOE está teniendo mucha suerte para el futuro y es la deriva de Pablo Iglesias, porque el espacio del suelo este Podemos no lo va a ocupar.
No, pero yo discrepo con Carmelo en un tema. Yo creo que al final, a lo largo del ratito que llevamos de tertulia, hemos hablado de un PSC que se alía con la CUP, hemos hablado de un PSE que en Alsasua pues realiza unas manifestaciones cuando menos sorprendentes. Es verdad que parece que sus dirigentes políticos no son conscientes que la radicalización les lleva a la insignificancia, que es realmente lo que está pasando en términos electorales, tanto en País Vasco como en Cataluña, pero ambos sí que han sido grandes baluartes del PSOE en su momento. Entonces sí que parece bastante evidente que más allá de la radicalización de una parte de Madrid, que podrían representar incluso los propios sanchistas, como les han dado en llamar, es verdad que hay zonas regionales, especialmente en el norte de España, donde quieren apostar por un PSOE mucho más radical y mucho más convergente hacia la izquierda.
Pero Alberto,
y es una ruptura total.
Sí, pero esto está así.
De difícil reconstrucción.
Pero esto está así ahora mismo, se abstengan o no se abstengan. O sea, esto es así. O sea, esta es la situación que tiene el Partido Socialista, se abstengan o no se abstengan. La abstención o la no abstención no tiene una carga ideológica de mayor calado.
Pero la abstención, Carmelo, no puede venir desacompañada de la fijación de una línea estratégica de por dónde quiere ir el partido, porque sin eso el partido no va a ir a ningún lado, por mucho que se abstengan o se dejen de abstener. Y eso, insisto, y soy pesado en este tema, necesita una figura que no asoma por ningún lado.
No, en eso estoy completamente de acuerdo. A mí me parece que tiene que aparecer...
Pero ahora.
No, en este momento no.
Primero hay que salvar esto.
No, claro.
La figura no la quemes ahora.
No, ahora de ninguna manera. Pero tiene que aparecer, tiene que trabajar. El Partido Socialista tiene que trabajar dos cosas. En un relato, tener un relato.
Un equity story.
Recuperar el que tenía.
Que ofrecer, bueno, pero yo creo que con matices, porque los tiempos cambian y las circunstancias políticas no son las
mismas. Desde luego el relato no puede ser sensual, eso es verdad.
Pero desde luego tiene que tener un relato que ofrecer a la sociedad española y tiene que ofrecer un líder que desde luego no salga del enfrentamiento. No puede salir del enfrentamiento. Tiene que salir.
Eso invalida a Susana Díaz, ¿no?
Bueno, yo creo que Susana Díaz sale, no sé si está invalidada, pero ha salido tocada, como todos y cada uno de los que han peleado en ese comité federal volcánico que se produjo y que ahí todo el mundo salió con las ropas quemadas.
Si hay un error de cálculo, nadie supuso que fuera a ser tan sangriento y que fuera a ser tan...
Pues ya verás, a ver cómo va a salir.
El del domingo.
El del domingo, ¿eh?
Sí, sí.
Ayer me decía una socialista de peso, de fuste histórica del Antiguo Testamento. Es decir, no tengas duda de que va a ganar la abstención, me decía. No tengas duda. Ahora, no va a ser por unanimidad y el problema está en... ¿Cómo va a quedar el partido hecho trizas? Más que trizas, desde luego separado en dos mitades o en tres partes. Y de las cuales, eso coserlo, no hay cirujano ahora mismo. Vamos, tiene que nacer otro Felipe González que, como tú sabes, no se improvisa en dos días.
¿Sabes lo malo de esto, Carlos? Bueno, lo malo, digo, para la estabilidad o para lo que se busca. Es verdad que esta partición del PSOE se va a resolver de dos formas. Con un congreso con una actividad parlamentaria muy hostil al PP, lo cual va a impedir que fluya la legislatura. Si es que de esta forma esto va a salir mal,
pero el poder no hay que olvidar que une mucho, y el Partido Socialista ha sido una máquina de poder político durante décadas, y a mí me parece que al final pues siempre hay un pegamento ahí que permite, hombre, yo creo que va a ser un trabajo difícil, desde luego, y lo tiene que hacer, como alguien ha dicho aquí, un magnífico cirujano, pero yo creo que es perfectamente posible, porque el espacio que ocupa el Partido Socialista no se invade fácilmente, y desde luego con el discurso que estamos
escuchando. Por eso, Pablo Iglesias está renunciando a ocupar ese espacio.
Claro, con el discurso que le estamos escuchando.
Terminará de Errejón presentándose a las primeras del PSOE y pedir.
Bueno, permitidme que son 56. Y vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gay de Líbana para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia. Profesor, ¿qué plan?